Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Pero para muchos de nosotros hay una serie de temas en lo cotidiano que realmente son lo que nos afecta y que esperamos que nuestros funcionarios electos trabajen en ello. Y es el tema de los seguros, el tema de qué es lo que está pasando con la calidad de nuestra vida, de transporte, etcétera, etcétera. Y un tema que hemos estado abordando durante años, ya es el tema precisamente de cómo se manejan o cómo no se manejan los parqueos privados. La representante que tenemos a continuación se ha dedicado precisamente en más de una ocasión a trabajar en temas locales y para nosotros es un placer darle la bienvenida a Vicky López, representante estatal. Se metió de lleno en este tema de regular los parqueos privados y lo consiguió después de una pelea bastante fuerte. Representante, gracias por acompañarnos, un verdadero placer, un honor.
Representante, cuéntenos qué es lo que va a cambiar con esta ley que usted ya logró que se aprobara.
Bueno, la medida exige que los propietarios de los garajes y los lotes privados muestren de manera destacada sus reglas y sus tarifas. Establece también estándares para el cobro del cargo por pagos atrasados y va a prohibir compartir la información de los clientes con terceros partidos. ¿Me entiendes? Que también ellos estaban, cuando uno entraba en el, vamos a decir, en el estacionamiento privado, ellos te cogían como, te sacaban una foto de tu licencia y ya sabían todo, vamos a decir, toda su información privada. Y esta ley va a prohibir que ellos pueden compartir eso con cualquier otra persona, menos los que le van a dar su, vamos a decir, pueden exigir que le pueden compartir eso con los que van a manejar, los tickets, vamos a decir, las multas que se van a salir, sí. También van a, tienen que establecer un periodo de gracia de 15 minutos en lo que los que pueden entrar y salir del aparcamiento sin pagar, porque eso era otra cosa. Alguien entraba y no buscaba parqueo y salía y le daban una multa y ni siquiera parquearon. Yo creo que esta ley va, como ustedes saben, yo escuché tanta protesta y quejas de los residentes de todo el condado de Miami-Dade, pero también empezamos a escuchar quejas de gente por todo el estado, porque esto no era ni siquiera un problema de Miami-Dade. Pero ya sabes que fue una batalla grande porque, como puedes imaginarse, estaban ganándose mucho dinero, y no solo en las multas, pero también en lo que se llama, o sea, si alguien no recibía su multa en tiempo, le daban hasta mucho más multa, como $100, $50 más. Y yo creo que ya esta ley, yo creo que ya va a proteger el consumidor que en realidad necesitaba protección.
Esto, por supuesto, para las personas que van a un lugar, por ejemplo, si van a Caldoral o van a Midtown o van a Coral Gables, y estacionan en algún lugar o van al downtown, la cosa es, uno va a estacionar y estos son lugares que le pueden cobrar $30, $40 por estacionar y uno dice, bueno, pero si yo estaciono en uno de los parkings de la ciudad, del Miami Parking Authority, por ejemplo, me cobran $2 o $3 o $4 la hora, esta gente puede tener libertad de cobrarme lo que quieran, incluso cambian las tarifas si hay algún evento especial. Hace poco se popularizó mucho como en el, creo que fue en Bayside, si mal no recuerdo, estaban cobrando como $100 por un evento especial. ¿La ley incluye algún tipo de límites o no incluye límites?
No incluye los límites porque no queríamos meternos en el mercado privado, pero lo que exige es que tienen que colocar ahora carteles legibles que muestran las reglas y las tarifas. Yo creo que ese era el grande problema. Alguien entraba en un... Sí, claro, porque mira, si quieren, a mí me da igual si quieren cobrar $100, pero me lo van a tener que decir antes que yo entre en el apartamento, en el estacionamiento. Había mucha discusión de que si podemos meter los límites, pero yo creo que al fin decidimos, mira, ellos pueden cobrar lo que les den la gana, pero yo como consumidor, yo tengo el derecho de saber cuál va a ser la tarifa y las reglas también. que eso era otra cosa. No sabíamos ni las reglas. Y uno entraba y se daba cuenta, uno pensaba que estaba entrando en un estacionamiento de la ciudad, pero en realidad se ven muy iguales, ¿no? Pero ahí estaba el truco. Y yo creo que ahora que tienen que colocar los carteles, yo creo que le va a dar la oportunidad a la persona a decidir, ¿quiero parquear aquí con esa tarifa o no?
Representante, ¿qué pasa si la persona, si el dueño del parqueo privado no sigue la regla? Si no pone los carteles y estableciendo cuánto va a cobrar de manera clara y legible, como usted acaba de decir, ¿qué pasa si no lo hace? ¿Qué protección tiene o cuál es el castigo que va a recibir ese dueño y qué es lo que puede hacer cualquier persona que se sienta afectada? ¿Hay algún número de teléfono? ¿Hay alguna manera de hacer una denuncia para tratar de que esa persona pues cumpla con las regulaciones?
Sí, bueno, no hay, por supuesto, un castigo, le diré, pero el cartel tiene que poner ahora la tarifa. Tiene que poner las tarifas adicionales por las violaciones de las reglas. Tiene que haber un número de teléfono que funciona, un correo electrónico para recibir consultas y quejas, y que la propiedad diga que es privada, que no es pública, porque eso era otra cosa. Pero también, vamos a decir, alguien agarra una... También tienen que poner la factura en el vehículo. También donde se puede ver, y también si no, tienen que enviarlo por correo dentro de los 5 días, porque eso era otra cosa. Te enviaban la multa después de 30 días, pero la regla era que tenías que pagar los 15.
Claro, entonces cobraban un sobrecargo, aprovechaban eso para hacer un sobrecargo.
Aprovechando.
Pero ¿quién se va a encargar de hacer cumplir esas regulaciones? ¿La policía local, el DOT, qué agencia va a ocuparse de que eso, de lo que ellos oye es ley, se cumpla? ¿Quién se va a ocupar de eso, representante?
Ese tiene que ser el condado o el municipio donde están locados ellos. Ellos tienen que, van a tener, y el teléfono que van a tener que tener, nosotros también como el estado tenemos que, vamos a decir, hacer como una auditoría de los parqueos, pero el condado o el municipio donde están los lotes estos van a tener tener una autoridad que le dimos para que lo pueden, tú sabes,
ya si no lo hacen, asegurar. Si no hacen cumplir la ley estatal, es problema del condado o es problema del municipio, de la ciudad, que no está haciendo cumplir una ley estatal. Para hacer la denuncia, ya usted, yo creo que aclara con esto de que la denuncia, si hay un parqueo privado que no sigue las regulaciones y no sigue la ley, pues la denuncia hay que hacerla al condado o hay que hacerla a la ciudad. Y una de las cosas que vamos a tratar de contactar a funcionarios de ciudades y a funcionarios de condado también ahora, es para ver cómo ellos le van a dar seguimiento a esta ley, porque me parece que es importante, la labor que ustedes han hecho es imprescindible, es darle las herramientas a la ciudad y al condado para que este tipo de fraude, porque es una manera de defraudar a los usuarios de estos parqueos, pues es una manera de protegerlo. Pero la responsabilidad de ahora de poner la ley en vigor cae sobre las ciudades y cae sobre el condado. Y vamos a tratar de darle seguimiento para ver qué es lo que ellos van a hacer para proteger a los usuarios de estos parqueos privados.
Sí, no, y yo también le quiero dar la gracia a Alex Arguin del Miami Parking Authority, que fue la ayuda que ella me dio durante el proceso para que yo entendiera cómo funciona para ellos, ¿me entiendes? Porque lo que queríamos era hacerlo iguales. La tarifa no, porque como le dije, no quería entrar en el mercado privado, pero ella lo conoce tan bien que yo creo que ella y yo tenemos un arreglo. Si ella empieza a coger las quejas y mira, las quejas me llegan a mí también. Claro. No te creas. Yo sigo la batalla sobre este tema porque en realidad el abuso ha sido bien fuerte.
Representante, yo tristemente no confío mucho en las municipalidades y le cuento por qué. alguna vez hicimos una historia con Erika Carrillo en Univision. Porque cuando uno va a un estacionamiento, por ejemplo, en Coconut Grove, y es un estacionamiento privado, y a usted le ponen una bota porque usted no pagó lo que tenía que pagar en ese estacionamiento. Le ponen como un brazo a la llanta del carro, ¿cierto? Se supone que cuando usted paga para que le quiten ese brazo, una parte de ese dinero tiene que ir a la ciudad de Miami. Antes de que nosotros hiciéramos esa historia, había cualquier cantidad de denuncias de gente diciendo, oiga, pero es que me demoré 5 minutos o me pusieron ese brazo, pero yo soy turista y no tengo ni idea de cómo funciona esto. Bueno, preguntamos en ese momento al alcalde Tomás Regalado. Alcalde Regalado, ¿cuánto dinero ha recaudado la ciudad de Miami por concepto de la parte que le toca de cada una de las botas que le han puesto a esos vehículos? No me acuerdo cuál era la cifra.
Eran decenas,
pero creo que eran, o sea, creo que era nada porque no había control.
Exactamente.
Porque esas compañías ponen esas botas
y se llevan el dinero.
O cuando llega la ciudad y dice, oiga, ¿usted cuántas botas puso? No hay forma de controlarlo. Podía ser una bota o podían ser 100 botas. Nadie sabía realmente cuánto había al respecto. Se terminó haciendo una investigación, terminaron llevándose presa a esa gente porque terminaron determinando que se había robado una plata a la ciudad de Miami. Si no se hace esa investigación, seguirían poniendo botas y la ciudad no había recibido un peso por concepto de eso. El problema con esto que yo veo, representante, es que la ley se aplica únicamente si la gente se queja. O sea, si esta gente está poniendo las... Además, son unas tarifas que se sacan del sombrero. O sea, es como si yo tuviera mi casa al lado del estadio y yo digo, bueno, acá pueden estacionar por $30 o por $40. Y si no les gusta, pues entonces yo hago que se lleven el carro. O sea, esto es como tierra de nadie, la verdad. Porque las tarifas las ponen ellos. El cumplimiento lo ponen ellos también. La aplicación, bueno, voy a utilizar esta aplicación que es la que yo quiero. Tampoco es que tengamos en el sur de Florida una aplicación unificada para los privados y para los públicos. O sea, no tenemos realmente mucha base para controlar.
Sí, lo entiendo. Y yo entiendo el problema porque, mira, estamos confiando y, como usted dice, no tienes tanta confianza en los gobiernos del condado o el municipio. Y yo espero... Vamos a ver cómo funciona, porque esto no se termina hoy. Esto es que los gobiernos locales tienen que asegurar que toda la ley va a pensar que tienen que tener los carteles, que tienen que tener los teléfonos y todo. Y tienes razón, hasta que no se queja alguien que no lo están haciendo bien, no nos vamos a dar cuenta que en realidad la ley no está funcionando. Y yo lo que quiero este año, yo quiero ver, si empezamos con esta ley, si yo me doy cuenta que todavía hay lo que se llaman los actores malos en este tema, yo voy a tener que poner más, voy a tener que abrir la ley otra vez.
Sí.
y ahí me voy a tener que meter. Le tengo que dar la oportunidad, porque vaya, en realidad, trabajando por lo menos con Alex Argudin de Miami Parking Authority.
Que está haciendo un trabajo tremendo, que está haciendo un trabajo tremendo.
Tremendo.
Ha marcado una diferencia como directora de ese departamento. Yo tuve dificultades, algunas, precisamente en otra administración, no voy a entrar en esos detalles, pero creo que ella está haciendo una labor excelente. Perdona que la haya interrumpido, pero quería que reconociera la labor de ella.
Sí, porque yo creo que ella y yo tenemos como un acuerdo que ella se va a encargar de esto, porque la mayoría de los problemas estaban en las ciudades, y más en la ciudad de Miami, como sabemos. Y yo creo que ella y yo vamos a trabajar muy cercanas para ver si esto no funciona. Te lo prometo que yo voy, si yo me tengo que meter como el Estado y meterle otras prohibiciones, yo lo voy a hacer, no te preocupes. Esto yo no soy el tipo de representante que dice, bueno, ya lo terminé.
Lo
porque
sabes.
En realidad no sé.
Lo que Juan Camilo quería poner el ejemplo de la ciudad de Miami, porque si para colectar el dinero que eran fueran sí. cientos de miles de dólares, no se ocupaban, ni siquiera se ocupaban, y tuvo que venir una investigación periodística de él y de Erika Carrillo para que la ciudad de Miami se diera cuenta que estaba dejando en la mesa cientos de miles de dólares que le estaban robando y ellos ni se enteraban. Lo que Juan Camilo quiso decir con eso es que si para eso no se ocupaban, para recolectar dinero que le correspondía a los residentes de la ciudad sí. de Miami,
menos se van a ocupar cuando claro. no les va a tocar plata.
Es el ejemplo que quería poner Juan Camilo, uh-huh. Que yo creo que ese, que en algunas ocasiones, y no estoy diciendo de que no lo hayan recolectado ese dinero, no hayan pedido que se lo dieran por razones de corrupción, sino simple y llanamente porque no se ocupaban, Juan Camilo, perdón que te haya interrumpido.
El tiempo es corto, representante, pero no quiero despedirla sin preguntarle por otro tema. Usted presentó un proyecto de ley que se llama My Safe Florida Condominium Pilot Program, o sea, el programa piloto de los condominios de My Safe Florida. Eso al
porque
final...
no hacemos una cosa. Usted tiene unos minutos más, representante.
Sí, claro que sí. ¿Cómo
se
no?
Se lo agradezco. Para no interrumpirla, porque este es un tema súper importante que nosotros hemos estado siguiendo por años ya, y realmente hay pocos representantes que se hayan involucrado, como usted, como la senadora Ileana García, que se han involucrado en este tema mucho. Y queremos darle la oportunidad que usted lo pueda explicar bien. Eva, vamos a ir a publicidad y vamos a regresar en solamente unos segundos con la representante Vicky López, que acaba pues de nada, con la manga al codo, entrarle de lleno a un problema que hacía años había que haberse preocupado de él, que es el de los parqueos privados.
Seguimos con la representante Vicky López del Distrito 113. Gracias por su paciencia, representante, y seguir con nosotros.
Y la descarga de Juan Camilo poniendo canciones de esta, de que nada, que si estoy triste, que si me dejaste, que si no te quiero más.
No pasa nada.
Dios mío.
Representante, usted fue una de las ponentes del proyecto 1029 en esta sesión legislativa. Es el proyecto que tiene el programa piloto My Safe Florida para condominios. Acá usted bien sabe que el tema de los condominios es uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos. Cuéntenos qué es lo que haría este programa y en qué está. ¿Se aprobó? ¿No se aprobó? ¿Se va a dejar para la próxima sesión o qué pasó?
Bueno, para empezar, tengo 667 asociaciones de condominios en mi distrito, para que vean el problema grande que tengo y por qué yo me he enfocado en todas las leyes sobre los condominiums. La ley se aprobó, estoy esperando que el gobernador la apruebe, que yo tengo entendido que esta es una de las leyes que él quiso más porque tiene que ver con el seguro de propiedades, pero lo que viene diciendo esta ley es que los propietarios de los condominiums a lo largo de la costa de la Florida pueden aprovechar de los dólares estatales para fortalecer sus propiedades contra las tormentas. Y igual como el programa de My Safe Florida Home, que es un programa que ha estado en el estado por 17 años, que se correspondía a las casas, vamos a decir, ahora la versión de condominium implicaría una inspección del edificio de condominiums y un informe que resumiría los resultados de la inspección, identificaría las mejores recomendaciones que la asociación pudiera hacer para implementar para mitigar los daños del huracán. Uh-huh. Y parte del informe incluiría información sobre los descuentos estimados en las primas de los seguros, porque para mí fue... Para mí, yo me enfoqué en cómo puedo ayudar, como tengo tantos condominiums en el distrito, cómo puedo ayudarlos a bajar, vamos a decir, las primas del seguro. Y yo dije, bueno, vamos a ver si el programa de My Safe Florida Homes ha tenido tanto éxito, vamos a ver si podemos hacer iguales con los condominiums. Yo reconozco que son edificios y no son casas, pero yo dije, bueno, vamos a tratarlo por lo menos. Si logramos hacer una gran cosa, pues podemos expandir el programa. Y yo creo que el programa va a ser, yo creo que va a tener éxito, porque mira, hay mucha, el programa es para los techos y las ventanas y las puertas de afuera, uh-huh. que son lo que tienen lo más riesgo cuando llega el huracán. Uh-huh. Y yo he hablado con la compañía de seguro, y para que sepan ustedes que muchas de las compañías de seguro no han querido asegurar los edificios de condominium porque uh-huh. no están fortalecidos. Y yo dije, bueno, si empezamos darle un programa que puede ayudar a los edificios, le tienen que dar el descuento. Y me dijeron que claro que sí. Pues esto va a ser otra vez otro, como digo yo siempre estoy tratando y probando cómo puedo ayudar al pueblo. Y yo creo que esta va a ser una gran ley. Si podemos lograr que todo el mundo en el edificio de condominium esté de acuerdo.
Sobre todo me llama la atención de la ley. ¿Cuál es la agencia que está involucrada? Que es DFS, sí. Que es el Departamento de Servicios Financieros. Uno de los problemas del tema de condominios y demás es que está en una agencia que no tiene muchos recursos, que no tiene mucha gente. ¿Cómo cambia esto desde un departamento como el Departamento de Servicios Financieros?
Bueno, para que sepas que son dos departamentos separados. El que tiene la autoridad para sobre los condominiums, el Departamento de Business and Professional Regulation, que es otra cosa y no es el Departamento de Servicios Financieros, que ese es el que está encargado de The My Safe Florida Home y ahora va a estar encargado del piloto de condominiums. Y ellos, eso no se trata iguales. Y no tuviéramos tiempo hoy para hablar sobre la ley grande mía, que es la ley 10-21, donde yo hice un labor muy grande para la gobernancia de condominiums. Eso es otro tema. Este tema se trata del Departamento de Servicios Financieros, que tienen el poder, que tienen la autoridad, que han tenido mucho éxito con el My Florida Safe Homes, y van a tener igual. Cuando yo me reuní con ellos muchas veces, ellos me dijeron, esto se puede hacer, Vicky, igualitito, como estamos haciendo con el My Safe Florida Homes. So yo no tengo ningún, vamos a decir, ningún duda que ellos van a poder hacer este piloto, el programa, y después me van a dar, después del año, me van a dar un reporte de cómo fue. Cuánta gente aplicaron para la inspección, cuánta gente aplicaron para la beca, porque también el programa tiene $175,000 por asociación que le vamos a dar si hacen la inspección y sale que hay resultados que pueden, con las recomendaciones que pueden fortalecer el edificio, pueden aplicar para una beca de $175,000 cada asociación. So vamos a ver al final de cuenta, después del año, vamos a ver si en realidad el programa tuvo éxito o no.
Qué bien. Una de las cosas, y usted hablaba de que nada, se requiere tiempo para hablar de estas cosas. Este viernes vamos a tener un programa especial aquí en Actualidad, en la programación de por la mañana, comenzando a las 7:30. Vamos a tener al próximo, ya al presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker Pérez, va a estar con nosotros el comisionado Anthony Rodríguez, va a estar con nosotros la comisionada Raquel Regalado, y va a estar con nosotros también el CFO del condado, Jimmy Morales, para hablar de cambios constitucionales y agenda legislativa. Desde ahora le anunciamos a nuestros oyentes este programa especial que va a ser de 7:30 a 9:00 de la mañana y va a abordar estos temas. Pero vamos a tratar de, si está bien con usted, representante, sí, de hacer un programa especial, claro, la otra semana más arriba, que únicamente toque el tema de los condominiums. Invitarle a usted, a la senadora Ileana García y a otros representantes y senadores que han estado trabajando en este tema. Creo yo que también la senadora Rodríguez también ha estado trabajando mucho en este tema. Pero vamos a tratar de ponernos de acuerdo para, no este viernes, que repito, este viernes vamos a tener al Speaker Pérez con nosotros, va a estar el comisionado Rodríguez, va a estar la comisionada Raquel Regalado y el CFO Jimmy Morales en este programa especial aquí en Actualidad. Vamos a ver si lo podemos hacer para el otro viernes más arriba, un programa especial únicamente con el tema de los condominiums y explicarle a nuestros oyentes lo que ustedes están haciendo. Pero quiero abordar...
Me encantaría.
Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Dos preguntas que tengo para usted. Una tiene que ver, el gobernador ha hecho una declaración que a mí me parece, no voy a calificarla para no ponerle a usted en una posición difícil, pero por lo menos que se le debe prestar atención, y es que si viene un huracán, Citizens estaría insolvente. Él lo ha dicho. Personas, sí, amigas mías, le han preguntado a Petroni si esto es verdad, y Petroni ha dicho en privado, no lo ha dicho públicamente, pero ha dicho en privado, olvídense de eso no es verdad. El gobernador no es que no sepa lo que está hablando, pero probablemente no está correcto. El gobernador no está correcto si tenemos los fondos. La pregunta es, si viene un ciclón grande en la Florida, las personas que tienen póliza de Citizens, ¿se están protegidas o no? Porque según el gobernador, no. Según Petronis, sí, están protegidas.
Sí, están protegidas, porque la ley es que si Citizens no tiene el dinero para recuperar todos los lo que puede pasar, tú sabes, en la Florida, uh-huh. Todos tenemos que pagar. So, si tienes un seguro de carro, si tienes un seguro de bote, si tienes un seguro de cualquier seguro, todo el mundo va a tener que pagar más para Citizens no tiene suficiente dinero. No viene diciendo nada, porque la ley es que todo el mundo que tiene una póliza de seguro tiene que pagar. Eso le van a aumentar. So, es como que si, como digo yo siempre, Citizens sí que tiene un problema grande porque tiene muchas pólizas, pero al final de cuentas se tiene que pagar. ¿Y quién va a pagar? Nosotros lo vamos a pagar. Todo el mundo que tiene una póliza de seguro, a mí me da igual si es de carro, si es de bote o lo que sea, le van a aumentar el seguro para tener que cubrir lo que Citizens no puede cubrir. Okay. So, los dos tienen razón, pero no te lo están diciendo tan claramente.
Bueno, pues yo le agradezco que usted lo haga así. Muchísimas gracias, representante. Repito, nos vamos a poner de acuerdo con usted y con otros representantes y senadores para ver si podemos pautar y planear y terminar realizando este programa especial. Repito, no este viernes, que vamos a tener al Speaker Pérez con nosotros, acompañado de los comisionados y el CFO Morales, sino al otro viernes más arriba. Así que le agradezco muchísimo y muy agradecido en nombre de todas las personas que han estado sufriendo con los parqueos privados, y ojalá que no tenga que el año que viene pues nuevamente abrir esta ley. Ojalá que no. Lo que nos agrada es su promesa de que si tiene que hacerlo, lo va a hacer. Muchísimas gracias.
Esta es una producción de actualidadradio.com.